escuchando Consejo Recetado, un podcast creado para educar a las personas y propiciar conversaciones con la esperanza de reducir el estigma y normalizar la salud mental. Este podcast no debe ser utilizado como herramienta de diagnóstico y no debe sustituir ningún tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es Carla Dolcom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y como siempre me encuentro con la doctora en psicología, nuestra doctora Paola García. A continuación, nuestro nuevo episodio.
Hola, hola, bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado.
Hello.
Aquí, ¿verdad? Soy yo, Carla Del, tu enfermera aquí en el podcast de Consejo Recetado y como siempre, con mi compañera, colega y amiga, Paola García. ¿Cómo estás, Paola? La psicóloga
bien,
Paola
bien. García. Bien, gracias a Dios. Aquí, de nuevo al mambo, tratando de coger las ruedas del podcast de nuevo, las ruedas del carro que se llama podcast, de nuevo, pero todo bien, en diferentes procesos de vida, pero yo creo que eso es parte de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De ese recap de este año y por qué, ¿verdad? Luego del episodio que hicimos, creo que verificamos fue en marzo, ¿cierto?
Sí.
En marzo, ¿no? Como que, no, ¿qué pasó? Dijeron que regresaron y desaparecieron.
O sea, y desaparecimos.
Como promesas políticas que no sí, se cumplen. Sí. Me seleccionaste como tu líder y después te abandoné como los políticos. Sí, ya no tengo que cumplir con las promesas, olvídate. Pero no prometemos que en nuestro caso no fue una falsa promesa de campaña. Teníamos toda la intención de regresar, pero pues la vida, el destino, Dios, todo, tenía otros planes y pues esa es parte de.
Sí. Y de eso es lo que vamos a hacer, vamos a estar hablando hoy, de lo que hemos estado haciendo, de nuestros retos, ¿verdad? De querer hacer el podcast y de no poder hacerlo, porque ambas hemos tenido ganas, creo que semanalmente nos texteamos. Ahora, esta semana, creo que en el último, yo creo los últimos 3 o 4 meses fue que decidimos, mira, vamos a pausar, cuando se dé, se da, ¿verdad? Y fue en cuestión también de nosotros poner nuestra salud mental primero. Yo puedo hablar un poquito de lo que fue mi situación, pero asimismo como nosotros en nuestros podcasts hablamos de, ¿verdad? De self-care, de ese autocuidado. Nosotras también lo practicamos. No es como que le decimos a ustedes hagan tal cosa, ¿verdad? Y nosotros pues pasamos nuestros problemas y no nos cuidamos. Y por eso fue en parte que no pudimos hacer el podcast en todos estos meses. Y han habido muchos cambios, muchas cosas pasando. Como todos sabemos, esto ha sido otro año más de 2020.2, ¿verdad? De la pandemia, de crisis financiera, de guerras.
Oh, my God, yeah.
Paola, ¿cómo ha sido para ti desde marzo para acá? ¿Cuáles han sido uno de los retos que han pasado para ti?
Pues mira, yo había hablado en ese podcast, yo creo que durante el 2022 en general y principios del 2021, pero específicamente el 2021, una de las cosas que más hablábamos era pues del daycare de mi bebé ya tiene un año, realmente ya tiene un año y un año y 8, ya mismo cumple 2, pero una de las cosas de las que hablábamos en uno de los podcasts fue obviamente de lo que es el OCD posparto, la ansiedad posparto, que pues fue mi diagnóstico durante, ¿verdad? Mi posparto que no se ha ido, yo creo que el posparto dura forever and ever, o por lo menos por muchos años, especialmente si sigues lactando, y si, ¿verdad? Tienes otros hijos, etc. Nada, el punto es que en mi caso, pues, habíamos hablado, ¿verdad? Del daycare, de las frustraciones, de ser mamá y a la vez trabajar un trabajo 8 a 5 y como eso no estaba dentro de mis planes, no era lo que yo quería, no era como yo imaginaba que iba a ser, pues porque como saben yo trabajaba en una práctica privada por mucho, mucho tiempo, con el mismo personal todo el tiempo y después cerraron por la pandemia y por otras situaciones financieras y pues me fui a trabajar en una universidad que fue un excelente, muy buenos 2 años de aprendizaje, casi 2 años, no, 2 años. Ver diferentes situaciones de diversidad Así que aprendí un montón, pero dentro de ese mismo problema, y conocí mis límites y conocí. Una de las cosas que. ¿Verdad? O lo típico o lo tradicional y sacar a mi nene del cuido porque realmente no me funcionaba, él no estaba feliz, yo no estaba feliz, mi esposo no estaba feliz, nuestra relación de pareja no estaba feliz y nuestra relación como padres tampoco. Y doy un ejemplo, o sea, yo, mi esposo trabaja maybe like 45 minutes away from here, como 45 minutos maybe de aquí. A mí una de las cosas que pasaba era que él se iba temprano a trabajar, o trabajaba, él trabajaba 2 días de la casa, o se quedaba trabajando desde la casa, entonces llevaba al nene al cuido, yo me iba a trabajo, y después llegaba a las 5 de la tarde, él buscaba al niño, o yo lo buscaba, y usualmente yo lo llevaba 3 días a la semana y lo buscaba, yo buscaba a mi hijo, lo llevaba a las 7 y media de la mañana, lo dejaba, me iba a trabajar, lo buscaba, salía del trabajo a las 5 de la tarde, 5 y algo, depende, ¿verdad? Como sabemos, cuando tenemos pacientes, pues podemos tener crisis, así que a veces pues era a las 5:30, a veces era a las 6, usualmente el cuido cerraba a las 6, yo tenía que ir súper rápido, asegurarme que si salía a las 5:30 yo llegaba a tiempo, así que eran como que...
Sí, que es mucho ajetreo y es como que...
Oh my God, yes.
Sí, y son cosas que uno, ¿verdad? Como mamá y papá y esposa, ¿verdad? Que son cosas que uno sueña en hacer, en ser mamá, pero es cuando tú descubres esos retos, ¿verdad? Claro. De lo que es
yo ser mamá. Yo admiro a las que lo pueden hacer, because yo sentía que me estaba asfixiando.
Sí.
O sea, yo sentía que estaba como que constantemente en una rutina que no me estaba disfrutando a mi bebé, no me estaba disfrutando a mí misma y no me estaba disfrutando a mi matrimonio o a mi familia en general.
Y te daba... ¿Te daba un sentimiento de culpa, Paola, cuando estabas pasando por eso?
Ay, muchachas, sí, con cojones. Digo, disculpen la mala palabra. Bueno, dice Chávez, ustedes saben cómo soy yo. Pero sí, no, o sea, horrible. El sentimiento de culpa era horrible y el sentimiento de que me gusta lo que estoy haciendo. Estoy ganándome un buen dinero porque no estaba ganando mal dinero tampoco. No estaba ganando lo que me gustaría ganar, pero no estaba ganando mal. Pero era como que esta cosa de que I still don't feel happy, like, todavía no siento tampoco que estaba haciendo lo que quiero hacer en mi carrera, o tampoco me sentía que tenía poder decisional, you know, no tenía el poder de poder determinar porque dependía de otras personas, tú tienes horas de vacaciones, tienes horas de enfermedad, esto es lo que hay, mi bebé los primeros 3 meses se enfermó todo el tiempo, así que falté un montón, eso fue algo que yo hablé en otro podcast, o sea, literalmente yo estaba pagando un cuido para Casper porque él se estaba enfermando constantemente. O sea, yo tenía citas atrasadas, tenía pacientes atrasados. Era como que, just like a lot. Y yo decía, es que esto no está funcionando.
No. No, y que el sentimiento de culpa más el poco tiempo a lo mejor que tenías para self-care. Lo que dejamos de pasar con el nene, porque tenías entonces esa culpa.
Claro.
Entonces, es ese sentimiento de que no estoy viviendo mi vida que quiero. O sea, es una es como que... Ahí entonces entran esos pensamientos de depresión.
Y tú sobrecompensas, estaba sobrecompensando, ¿ves? Porque como no te veo durante el día, no estoy contigo durante el día, es bien limitado el tiempo contigo, porque literalmente, como te digo, o sea, yo lo dejaba, lo buscaba ya a las 5:30, a lo que él es un bebé lactado, lo primero que hacía era, teta, por fin llegaste. Lo primero que hacía era pegarse en el carro, ¿cómo le voy a decir que no cuando no me ha visto? Había días que llegábamos hasta la casa, que era como a 5 minutos, 10 minutos de donde estaba el cuido, pero como había días que no, que lo que quiere era pegarse, así que literalmente él se pegaba y estaba a 30 minutos, estamos hablando que entonces ya era las 6 de la tarde, a lo que llegaba a la casa, le daba la comida, lo bañaba, ya era las 7, 7 y algo, él se tiene que acostar 7
y media, 8. Sí, porque tampoco lo ibas a dejar llorando, aunque fueran 10 minutos.
No, claro que no.
Lo que el cerebro no entiende es que es un sentimiento de culpa, esa ansiedad de que
soy
una mala mamá, estoy haciendo algo mal.
Físicamente también te duele. Tú lo sabes, o sea, físicamente los celos te duelen. Porque le está llorando. Entonces es como que esta cosa de que entonces sobrecompensaba, que quiere decir que me quedaba con él encima, se aprendió a dormir conmigo, a quedarse conmigo durmiendo todo el tiempo, porque yo empecé a trabajar y tenía 4 meses. Ya los 6 meses que él deja la bassinet o el Moisés, él iba para la cuna. Siempre fue el plan, perfecto. Los primeros 6 meses con nosotros en el cuarto. Porra, todavía está en el cuarto.
Sí, aquí tengo yo a los dos acostados en mi cama ahora mismo.
Tú sabes, ¿por qué? Porque era como que mi esposo decía que yo estaba sobrecompensando y yo le doy toda la razón y es cierto. Yo estaba sobrecompensando porque no estaba contigo, porque quería hacer ese apego, porque obviamente en mi caso pues tenía los pensamientos intrusivos, que entonces era como que esta cosa, no solo estoy sobrecompensando porque soy una mamá que trabaja fuera de la casa, sino también estoy sobrecompensando porque tengo pensamientos intrusivos, porque tengo OCD, qué sé yo. Entonces mi esposo llegaba al trabajo a limpiar todo lo de la casa, a limpiar todo, ¿verdad? A fregar, dejar todo limpio, dejar todo ready para el otro día, porque él se encargaba de las meriendas, de los almuerzos, de preparar todo. Los almuerzos ya están preparados, ustedes saben que yo hago meal prep, los que me conocen, los domingos, pero pues él se encargaba de limpiar todo, dejar todo preparado for the next day, porque para el cuido había que llevar un montón de cosas, especialmente como el lactado, extremas y todo identificado, ustedes ya saben.
Pero Paola... Y eso está brutal porque tú eres una mujer, ¿verdad? Con tu educación de doctorado, profesional, buen salario, un esposo que es hands-on, tú sabes, como dices, limpiaba y con todo y eso.
Y con
mira,
todo y eso.
Mira esa sobrecarga que no me puedo imaginar las mamás solteras o madres que viven con un papá que no se encarga de los hijos, o sea, ¡qué carga! ¡Qué carga!
Por eso yo, yo me sentía cargada y a veces me sentía... Entonces ese es el otro nivel de culpa, ¿verdad? Como mujer, tú sientes esta culpa de que, coño, pero otras mujeres, madres solteras lo hacen. Y no
lo hacen.
Ayuda. O mira, otras mujeres lo hacen con sus esposos y sus hijos. Mis primas lo han hecho, mi cuñada, mis cuñadas lo han hecho. Entonces yo me quedaba con esta idea de que entonces yo estoy mal. There's something wrong with me. Entonces, yo tengo algo mal, porque si fulanita lo puede hacer y fulanito lo puede hacer y una madre soltera lo puede hacer, porque yo, que tengo el apoyo de mi esposo, no lo puedo hacer.
Pero
entonces,
esa es la situación, que
claro,
no es posible hacerlo todo. Y hay partes de la vida que van a sufrir, porque a lo mejor mi mamá podía trabajar. Ella era madre soltera y ganaba buen dinero y teníamos una buena casa, pero yo me quedaba con mi abuela quizás toda la semana, o a lo mejor la veía ella los fines de semana. Y gracias a Dios yo tengo una relación súper buena con mi mamá, pero me hubiera encantado mucho más que ella hubiera tenido tiempo de ir a verme en el voleibol, claro, de ir a verme, tú sabes, y son cosas que no son culpa de la mamá tampoco, eso no, yo no culpo a mi mamá nunca, pero es imposible. Claro. Y cuando uno no tiene, ¿verdad? Yo creo que nosotras, la desventaja que tenemos es nuestro conocimiento en psicología.
Oh, for sure.
Porque sabemos que hay cosas que son necesarias para que nuestros hijos, ¿verdad?, salgan bien y se desarrollen de una forma efectiva y saludable. Y sabemos que lo más importante es el apego, el estar ahí, es responder a sus necesidades, el
es
estar presente.
Quién yo era. Like,
exacto.
Who am I? Porque de los 4 meses me fui a trabajar. Y lo dejé con mi mamá. Entonces, de momento, él tuvo este cambio abrupto de, ok, se fue mi mamá, ahora estoy con mis abuelos. Entonces, mis abuelos se fueron porque mis papás regresaron a Puerto Rico. Entonces, lo puse en un cuido con personas que él no conocía, con personas a las que nunca se pudo acostumbrar. Porque eso es otra cosa importante también de que las personas entiendan, cuando vives en otro país que no es Puerto Rico, tú no tienes el apoyo que tienes en Puerto Rico. No estoy diciendo que todo el mundo tiene el apoyo en Puerto Rico, porque hay gente que están en el país, la familia no los apoya un coño, y la familia no los apoya un cará. Pero en mi caso, pudiera tener el apoyo de la familia, pero no lo tenemos. O sea, no lo tenemos presente, porque lo tenemos a distancia. Entonces, pues eso fue difícil también para él. Él nunca se pudo acostumbrar. Él, o sea, se acostumbró un poquito de que pues iba, qué sé yo, y hacía las cosas, él es bien sensorial, o hacía actividades y le gustaba y qué sé yo qué, pero realmente nunca lo vi como que feliz, ¿that makes sense? So, eso también afectaba, entonces, cuando
no, hablo de... Para añadir un poquito a lo que estás diciendo, que a mí me pasó igualito, por eso yo tuve que contratar a una niñera básicamente cuando tuve a mi primer niño. Las personas piensan, ay, pero que porque el bebé llora en el cuido o porque te lo dejan llorar. Sí, porque en la generación de nuestros papás había este tipo de técnica de dejar el bebé llorar para que durmiera y se aprendiera a autoconsolar, ¿verdad? Que supiera cómo autorregularse. Y lo que se sabe hoy en día es que los niños no aprenden a autorregularse, ellos dependen de sus mamás y papás, ¿verdad? De los adultos.
Ellos lo que aprenden es desesperanza.
Ellos pues no, aprenden la desesperanza.
No vinieron nadie a atenderme, me jodí, pues no lloro más. Lo que están aprendiendo es desesperanza, no realmente autorregularse. Autorregularse se da cuando estás aprender a hacer.
Exacto. Y la desesperanza, para las personas que no han escuchado eso, ¿verdad? Que en inglés le decimos hopelessness, es básicamente el sentido de no importa lo que yo haga, el esfuerzo que yo haga, cuánto yo llore, nadie va a venir a ayudarme, nadie va a venir a abrazarme, a darme la comida. Y esto pasa mucho en los cuidos. Cuando tienen tantos bebés, ellos sí los van a dejar llorar y no los van a atender como sería, ¿verdad? Ese one-to-one de una mamá, claro, de una niñera, de una abuela.
Tiene casi tres veces, o sea, tres veces sí, corridas, tres miércoles corridos. Fue una vez una mordidita que no se veía y yo como que pues eso pasa entre niños. La segunda fue más marcada, pero ya la tercera es pues, como que, o sea, la mordida está, o sea, es una mordida, ¿no? Es como un caso, todas esas cosas también él creó como que este miedo a otros niños de su mismo año. So, sí, él juega con sus amiguitos de acá, pero sí todavía ciertas conductas, ciertas cosas de otros niños, él no las tolera.
Exacto. No, y que hay, también, ¿verdad? Las mamás que tengan que llevar a sus niños a un cuido, hay otras ventajas, muchas ventajas.
Claro, aprenden un montón, aprenden un montón, socializan, que es extremadamente importante. Sí. Y todas esas cosas que son las ventajas del cuido, fue algo que yo también decía, yo ser una mala mamá por estarlo sacando, pues a lo mejor lo voy a hacer un bruto, o sea, como que obviamente exagerándolo, ¿verdad? Haciendo mis pensamientos, voy a hacer
y un creo bruto, que esa es la diferencia, porque estamos hablando, ¿verdad?, de tu experiencia y de mi experiencia como profesionales de la salud mental. Hay otras mujeres que a lo mejor no pasan por eso, pero es cuando volvemos a esos pensamientos intrusivos. A lo mejor el nene hubiera estado bien en la escuela, a lo mejor hubiera estado de lo más bien, pero es como que hay áreas de nuestro cerebro, ¿verdad?, que nos convencen de que no, de que es mi culpa, de que no está feliz.
A lo mejor no va a avanzar, a lo mejor va a tardar en caminar, va a tardar en hablar porque lo saqué del cuido. Y era todas esas cosas. Y con mi esposo también hablar y él me decía como que yo siento que yo lo que tengo es a la mamá y no a mi esposa. O sea, siento que no, o sea, que no tenemos una intimidad como pareja, y eso es fuera, a veces la gente escucha la palabra intimidad y dice, ay, están hablando de sexo, no, la intimidad
de pareja, el tiempo es la a comunicación, solas, el tiempo de reconectar,
exacto, es poder hablar, no todo es sexo, gente, no todo es sexo, eso es importante, ¿verdad?, un matrimonio, pero no es lo único ni lo principal, y nos faltaba esa comunicación, porque obviamente llegábamos tan explotados que nos acostábamos a dormir, entonces obviamente trabajamos lunes a viernes, el sábado tenemos que cocinar, tenemos que limpiar la casa, sacar cosas para el niño, o sea, yo le dije a mi esposo un día, le dije, I don't think we can do this anymore, like, no, que no podemos hacer esto, like, esto no está funcionando, a mí me gusta mi trabajo, pero realmente, o sea, no es remoto, nos quitaron todas las opciones remotas, porque esa es la otra parte. Así que era como que si hubiera visto la oportunidad de por lo menos hacer 2 días o 3 días en la casa, manejable, pero pues no, yo dije, yo sé que lo puedo, hay una canción de Hannah Montana, dos besos both worlds, y no sé, esa canción me resonaba en el cerebro, una de esa canción dice que yo puedo tener lo mejor de los dos mundos, ¿verdad?
Claro.
Y yo me decía, coño, yo puedo tener lo mejor de los dos mundos, yo puedo ser mamá y ser profesional a la vez, yo puedo ser una 100% mom, es bien a stay at home mom and still be able de poder, ¿verdad?, field o llenar mi de esto de profesional, quizás no de la misma manera que yo lo pensaba en este momento, en esta etapa de mi vida. Y yo le decía, yo quiero tener control, yo tengo un freaking doctorado, yo quiero ser mi propia jefa, yo quiero tomar mis decisiones, yo no quiero depender de nadie, yo no
tengo
que solicitar vacaciones, pero me da nada.
Eso me recuerda a algo que vi hoy en Facebook, que es de Bad Bunny, ¿verdad? Que es medio gracioso. Pero él yo creo que puso en Twitter recientemente que no porque las cosas hayan salido diferente, no significa que eso haya salido mal, ¿verdad? Porque a veces los planes nos cambian y uno se siente
Ya.
Que falló, que perdí esta oportunidad, que ahora cómo lo voy a hacer, no, simplemente fue un cambio de la trayectoria, yep. Pero el destino sigue igual, ¿verdad? En sí. En cuestión de tus planes.
Definitivamente. Así que eso fue una de las cosas que hice, que decidí de esa manera. And I feel happy, o sea, me siento contenta, me siento en paz. Mi conexión con mi hijo es total, o sea, siempre había sido buena, pero es muchísimo mejor. Wow. Tiene una mamita y brutal, eso sí. Pero mi esposo dice que es un mama's boy en todo el sentido de la palabra.
Mira, no, yo compartí en mi Instagram, yo sigo a este doctor que él habla mucho de lo que es la crianza y de la importancia de ciertos aspectos en la vida con los niños, y hay un estudio en los que ellos siguieron a un grupo de niños hasta la adultez, y había un grupo de niños donde las mamás siempre los atendían, ¿verdad? Que eran como le decimos en Puerto Rico, ay, engreído, tú estás incluyendo uh-huh. ese nene. Que la mamá estaba ahí, les respondía a todas las necesidades y hacía todo por ellos y estaba ahí siempre pendiente. Y un grupo de niños donde las mamás pues no hacían ese mismo, no tenían esa misma dinámica con los niños, ese mismo apego. Y después de casi 30 años, las personas que eran las más exitosas eran de las familias donde las mamás y los papás eran así, ¿verdad? Apegados, protectores. Y el doctor al final del video dice, en conclusión, a los niños no se les puede, no les hace daño el amor en exceso, algo así. Loving them too much is not bad, al contrario. So que el poder estar ahí y que el bebé sea un mama's boy o que esté engreído, eso no va a hacerle nada malo, al contrario, eso lo va a hacer una persona más, ¿verdad? Hábil de autorregularse, de sentirse seguro en el mundo.
Dentro de ser un mama's boy, él es bien independiente, él a veces se te va de lado y sigue caminando y quiere hacer las cosas por él mismo, es como que loco, o sea, there's danger.
Sí, porque eso, y eso es psicología, ¿verdad? Somos uh-huh. profesionales, eso le da al bebé un sentimiento de seguridad en el
claro,
mundo. Cuando el niño tiene un apego seguro con sus papás y su mamá, cuando tú tienes niños donde los dejas llorando por mucho tiempo o no los atiendes cuando lloran o no estás presente, esos niños les cuesta más trabajo de explorar, les cuesta más trabajo uh-huh. socializar, les cuesta más trabajo regularse sus emociones, porque no viven ¿verdad? En esa incertidumbre. Esta vez me van a atender, esta vez no me van a atender. Uh-huh. ¿Cómo no saben ni cómo sentirse en el momento.
Exacto.
Y eso en la adultez causa trauma. Y yo creo que ¿verdad? Es parte de, a lo mejor, de lo que viví yo en estos últimos meses, que descubrí y he estado aprendiendo, que estaré hablando más adelante. Pero, Paola, ¿qué aprendiste en esta transición a dejar de trabajar, ahora quedarte con el bebé en la casa? ¿Qué aprendiste de ti misma en cuestiones de todos esos cambios?
Que puedo hacer las dos cosas a la vez, que puedo trabajar desde mi casa. Uh-huh. Y entonces, para que sepan, no dejé completamente de trabajar. Estoy trabajando okay. como profesora
¿verdad,
de
verdad.
Psicología.
Sí, ¿no? Y que te dio la oportunidad de hacer un rol diferente, no
sí,
solamente como
es algo totalmente
psicoterapeuta.
Diferente, wow. No como psicoterapeuta, así que es como profesional, ¿verdad? Como profesora en psicología, dando clases a estudiantes, ¿verdad? Remoto, en una universidad, en la universidad está en Florida, y necesitaban profesores psicólogos que hablaran ambos.
Wow.
Así que estoy haciendo eso. Obviamente, obviamente es un cambio, tanto a nivel financiero como a nivel, ¿verdad?, profesional, pero ha sido algo bueno para aprender, ¿verdad?, y para darme cuenta qué me gusta, qué no me gusta. A mí siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado educar. Así que eso ha sido chévere. Y también me ha permitido darme el tiempo para ver qué yo quiero hacer con mi carrera, cómo la quiero modificar. ¿Cómo puedo tener, obviamente, utilizando la metáfora de nuevo, lo mejor de los dos mundos?
Un balance.
Desde mi casa, pero también, ¿verdad?, tener estos roles de psicólogo y cómo hacerlo, ¿verdad? Tengo un doctorado, ¿qué quiero hacer con él? Por encima de una licencia, por encima de lo que dice, ¿verdad?, la asociación de APA y todas estas cosas, ¿qué yo quiero hacer con mi doctorado? ¿Cómo lo puedo usar?
Uh-huh.
Y eso pues ha sido como que mis planes, ¿verdad?, o mi enfoque para el 2023, uno de mis enfoques. para el 2023 es ese. ¿Cómo voy a aplicar este doctorado? ¿Qué quiero hacer con él? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo voy entonces a hacer mi rol de mamá, verdad? Porque en mi rol de mamá me siento satisfecha, me siento feliz. Me falta muchísimo todavía de crecer, de aprender, ¿verdad? Pero me siento satisfecha y en mi rol profesional me siento contenta, pero quiero sentir esa misma satisfacción y seguir creciendo en eso.
Y creo que es importante resaltar también que esto es un problema, yo creo que es bien, no quiero decir exclusivo, pero casi exclusivo de las mujeres que tenemos este problema donde queremos, ¿verdad? Usamos esas palabras de balance, lo mejor de los dos mundos. Yo no estoy diciendo la que tu esposo o mi esposo, ellos no sean así, porque yo sé que gracias a Dios tenemos unos esposos que quieren ser padres presentes. Aquí está mi nene tosiendo.
Ay, bendito papi. Pero está moviéndose como un loquito, es bien gracioso.
Que creo que la sociedad nos pone sobre nosotros, sobre nuestros hombros, la responsabilidad de estar presente, ¿verdad? Mi esposo lo aplauden cuando les da la comida, le cambia el pan.
Ay, tu esposo hace eso, mira, que te vas a quedar con tu hijo hoy, estás de babysitter, y es como que... Sí. No es babysitter el de nadie, es su responsabilidad también.
Exacto. Y eso me recuerda otro post que vi en Instagram recientemente de esta mujer hablando de que, y ella dijo algo así, ¿verdad? Estoy parafraseando. Ella decía, cuando te sientas que eres una mala mamá, recuérdate que puedes ser un papá mediocre. O sea, que puedes ser de los que lee un cuento a la semana, de que los baña una vez a la semana y se lo celebran, de que va al supermercado y hace compra y se lo celebran. O sea, que cuando uno se siente que es una mamá mala, recuérdese que hay otras personas, otros hombres, que hacen el mínimo y se lo celebran, ¿verdad? Y que a veces no se nos da ese reconocimiento, de tener todos estos, ¿verdad?, sombreros, el hat, de querer ser madre profesional, de tener una casa cuidada.
Definitivamente.
Eso nos cae a nosotros la culpa, pero hacemos mucho más de lo que de verdad realizamos y nos damos cuenta.
Y dentro de eso también reconocer que si en un día lo que lograste hacer fue una sola cosa, oye, eso es tan importante como si hubieras logrado hacer 10. Porque a veces como que, ay, no pude limpiar hoy, o no pude fregar. Pues mira, lo pusiste en el dishwasher para los que tienen, ¿verdad?, lavadora de plato. Para los que no, pues mira, se lavan mañana, les echo agua y los dejo con agua y con jabón y mañana los termino. O sea, a veces nos ponemos esa presión de que ¡oh!, la casa no está limpia, ay, no pasa un vacuum, ay, no pasa una escoba. Pero si lo único que hiciste fue sentarte con tu hijo a jugar o ponerte a estudiar o trabajar o hacer lo que fuera, hiciste algo, celébrate lo que hiciste. Y eso es algo que yo he trabajado mucho con mi esposo, porque mi esposo es así. Mi esposo es que la casa no está limpia. Ay, Dios mío, tenemos que limpiarla. Ay, no pude hacer esto. Quería limpiar el patio, limpiar el baño y limpiar los carros. Solamente pude limpiar los carros. Pues, mi amor, ¿hiciste algo?
Sí.
Lo que se quedó, se quedó. Ahora pues, tienes algo para tu hijo y para mí.
Eso es importante. Eso me también, recuerda, eso me recuerda mucho a lo que fue mi situación en los últimos meses que
cuéntanos, te toca tu desahogo.
Pues mira, creo que mis problemas, yo siempre, desde que tengo uso de razón, y me he dado cuenta más en estos últimos meses, yo he sido una persona ansiosa, desde chiquita. Y yo, aquí en Puerto Rico, en mi familia por lo menos, como dije, mi mamá pues trabajaba mucho, pues yo me quedaba con mi abuela, un fin de semana me quedaba con una tía, con otra tía, para ver a mis primas. Y no había uno de esos días o fines de semana que no hubiera una situación o un problema porque yo quería irme para casa de mi mamá, claro, o quería dormir con mis tíos o quería dormir con mis primos, porque siempre tenía miedo de que algo iba a pasar. Y en mi mente de niña pequeña en ese tiempo era los extraterrestres, los espíritus.
Esa reflejaba hasta cierto punto esa inestabilidad que había en ese momento, ¿verdad? Con ese cambio
de
a otro, la reflejabas a través de esa ansiedad.
Exacto, y ahora es algo que he aprendido más, ¿verdad? Y es curioso porque como terapista yo misma y que receto medicamentos, no había hecho ese trabajo yo para mí. Había aprendido cómo hacerlo con otras personas y cómo ayudar a otras personas a hacerlo, pero no me lo había aplicado yo. Entonces, aprendí mucho de eso, desde que siempre he sido ansiosa, y pudo haber sido por traumas, pudo haber sido por cosas que pasaron. Y las personas piensan, yo siempre he dicho, ah, no, pero yo no tengo nada traumático que me pasó, gracias a Dios, ¿verdad? No tengo nada. Pero trauma no es solamente lo que te pasa, sino lo que no te pasa. Lo que debió haber pasado, lo que debió haber estado correcto. Ahí y no estuvo, ¿verdad? Uh-huh. Como no haber tenido una figura paterna estable o que me diera, ¿verdad? Ese lado de verdad de papá. Tener una mamá que trabajaba mucho y no tener una estabilidad o un apoyo cuando tenía mis juegos de voleibol, mis juegos de cualquier cosa. Son cosas que hacen una diferencia bien grande.
Claro.
Porque claro. Yo hice muchos deportes, pero de todos me quité. Y hay cosas positivas en eso, porque yo no tengo miedo a intentar algo o a quitarme de algo, porque sé que va a estar bien si trato otra cosa. Pero me pregunto, ¿verdad? ¿Cuál hubiera sido la diferencia si me hubiera quedado en gimnasia? Si me hubiera quedado en voleibol, si me hubiera quedado en todas esas cosas. Pero me desanimaba bien fácil porque miraba a todos los niños con sus papás y sus mamás.
Claro.
Y no tenía ese apoyo, no tenía alguien que me decía, o sea, que me llevara. Y fue simplemente porque mi familia era diferente, no era porque mi mamá era mala, nada de eso. Simplemente diferente. Pues siempre yo creo que yo empecé a tener ataques de pánico, creo que como a los 20, a los 19 o 20. Okay. No, en ese momento no sabía que era un ataque de pánico cuando me dio mi primer ataque de pánico. Yo sentía que era como un ataque existencial, de que el mundo se va a acabar, de que Dios viene pronto.
Como un miedo normal y regular, como que de los miedos que te dan porque piensas que se va a acabar el mundo.
Exacto, entonces otro factor que influyó mucho en mi vida fue la religión. Entonces la religión es algo que es basada casi en el miedo de la gente. Juegan mucho con que si tú no vas a la iglesia te vas a ir al infierno, si tú haces esto te vas a ir al infierno. Una vez hubo un pastor a mí
y que también me dijo, era la presión de la religión en Puerto Rico específicamente. Eso también es importante mencionar, lo que la cultura, la parte de la cultura combinada con la religión, ¿verdad? También causa un efecto, versus quizás la cultura americana, que es mucho más relajada, ciertas religiones aquí tienden a ser de la misma manera.
Sí, no, y que es la plataforma de el conservador, porque no es solamente, a mí me encantaba ir a la iglesia, a mí me encantaba compartir con mis amigos y todas esas cosas, pero la programación que le empiezan a dar a uno en la mente es que hay ciertas cosas que son súper normales, que uno se supone que las haga, pero que son malas si las haces.
Exactamente. Entonces, yo me acuerdo una vez que dijeron que si ibas al cine, en un momento dado en Puerto Rico, no sé por qué, que si ibas al cine, no podías ir al cine porque te estabas sentando en sillas donde se habían sentado otros pecadores, y aunque fuera una película que no era pecadora, habían otras películas antes que eran pecadoras. Yo no me acuerdo por qué alguien dijo eso, y eso te queda, y eso mismo, son a veces miedos que son bien bobos, porque es como que, por favor, qué raro.
O de ir a ver una película de misterio y que te dijeran no, que eso abre puertas. O sea, hubieron muchas cosas que yo me limitaba y no hacía simplemente por el miedo de que me iba a ir al infierno o de que esto no estaba bien. Entonces, son cosas que te limitan la experiencia de la vida, ¿verdad?
Correcto.
Y otras cosas también que creo que viene mucho de la religión es que se nos endoctrina de que esta no es la vida que va.
Correcto.
La vida después de la muerte, ¿verdad? Entonces, pues, uno a veces como que pospone muchas cosas o no le hace importancia a ciertas cosas que son importantes porque al final y al cabo, lo que importa es que yo sea buena suficiente para llegar al cielo, porque eso es lo que debo.
Y te pierdes a veces de vivir la vida porque estás constantemente pensando en lo que va a ser.
Exacto. Otra cosa que me pasó a mí hace tiempo, cuando antes de casarme y tener hijos, que cuando las cosas me iban bien y no tenía ansiedad, me volvía otra ansiedad porque yo decía, pero pronto Dios me va a poner a prueba, porque la vida es de pruebas, porque Dios se va a probar. Algo va a pasar para Dios poner a prueba tu fe. O sea, que nunca hubo un momento en donde yo me podía relajar y bajar mis guardias, porque yo sentía que en cualquier momento venía esa prueba. Porque eso es otra cosa que se te indoctrina. Mientras más pruebas tú tienes, más sobrepasa, más pruebas tu fe, más cerca del cielo estás. Y son cosas que yo viví desde pequeña en la religión, que ¿verdad? Influenciaron mucho en mí. Ya yo había hablado de mi depresión y ansiedad postparto con mi primer nene, que ahora tiene 5 años. Pero yo he aprendido, ¿verdad?, que tengo que tomar control de mi vida y hacer muchos cambios. Y yo, pues, hace casi 2 años, ¿verdad?, que se dice fácil, pero son casi 2 años que ya me mudé aquí a Puerto Rico.
Llevando años. Yo no puedo
casi
creerlo.
En abril son 2 años.
Wow.
Y esta mudanza hacia Puerto Rico era como que lo que yo esperaba que me iba a hacer feliz, ¿verdad? Que me iba a quitar toda esa ansiedad, todo ese estrés, todas las depresiones que tenía. Y no había sido así. Y no porque el cambio fuera malo, sino porque yo seguía con esa misma mentalidad de que no, hay partes de mí que he aprendido, ¿verdad?, en terapia con mi propia psicóloga, de que tengo este core value, le decimos en inglés, es como que este valor, ¿verdad?, interno de mí, de que no soy lo suficiente, de que no me merezco cosas buenas, de que algo malo va a pasar. Yo me crié en una situación de que siempre estamos orientados a las metas. Me gradúo de la escuela superior, voy a la universidad, hago bachillerato, hago maestría, hacemos doctorado, te casas, tienes hijos, compras casa, o compras casa y tienes hijos. Y siempre es como una vida orientada en esos...
De lo próximo, en el próximo paso.
Exacto. Entonces, yo estoy en un nivel de mi vida de que ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Y entonces, en los últimos meses, teniendo una vida perfecta, una vida de libro, de revista, de película, con hijos saludables, con un esposo súper bueno, con un trabajo súper bueno, salario, dinero bueno, todo
viviendo
bueno
en Puerto Rico,
viviendo en el paraíso, no me lo podía disfrutar porque no tenía ese next step que me falta ahora por hacer, ¿verdad? Que no tenía ambición de vida porque me sentía perdida, porque la mudanza aquí era como que mi próxima meta, y al ya hacerlo y lograrlo, pues me quedé como que sin cosas por hacer. No tengo que graduarme, no tengo que planear una boda, no tengo que quedar embarazada, o sea, no hay un plan. Entonces se me empezó a hacer bien difícil hasta ver el día de mañana. No podía ver lo que iba a pasar la semana que viene. Y es como que una ansiedad mezclada con depresión, porque es como un sentimiento de aburrimiento de la vida, de que la vida no hace sentido, de que no vale la pena de todos tus esfuerzos que hagas, ¿qué es la vida, verdad? Como que, what's the point? Y sí pasé por situaciones difíciles, que las comparto no porque quiero que la gente me tenga pena ni nada, al contrario, porque es cuestión de derribar el estigma de que todo el mundo puede pasar por esto, ya sea mecánico, doctor, psicóloga. Sí hubieron días que me dieron pensamiento, no puedo decir pensamiento suicida per se, pero de que llegué a pensar, mira, todo el mundo estaría mejor sin mí. Todo el mundo, todos los problemas que hay son por mi culpa. Y no era así, al contrario, yo soy la cabeza, la jefa de esta casa, la que genera el dinero, la que paga las cuentas, la que tiene todo set para que pase como pasa. Pero la mente se te pone tan turbia en ciertas situaciones que no ves con claridad, no percibes la realidad como es, ¿verdad?
Correcto.
Y yo ahora estoy agradecida porque me siento mucho mejor. Y cuando tengo pacientes que me explican y me describen sus síntomas, yo digo, yo sé lo que es eso.
I know
y
exactly
puedo,
what you're talking about, dude.
Exacto, y puedo desarrollar esa empatía que los hace sentir, ¿verdad? Como que los estoy escuchando, porque sí es bien difícil, no puedes levantar de la cama, no puedes bañar por semanas, no puedes lavar los dientes, no comer, y eso a mí nunca me había pasado así, y me pasó, y es una situación que yo no entendía por qué, porque se supone que yo, con todo lo que yo sé, con todas mis destrezas, con mi trabajo, no podía yo ayudarme a mí misma. Y lo más curioso era que daban las 8 de la mañana, ¿verdad?, en mi trabajo, y boom, aparecía Carla, la nurse practitioner, y yo estaba ahí dándole a los pacientes los mejores consejos, los mejores medicamentos. Se apagaba la computadora y yo no podía hacer nada. Era como que esta persona que está aquí, que puede ayudar a tanta gente, no me podía ayudar a mí. Uh-huh. Era como que esa Carla no existe para mí, para mí misma. Y la Carla que llegaba era la Carla que decía, pero tú no sirves para nada. Tírate del balcón. Mira a esos hijos tuyos, los estás arruinando. Ellos no te quieren. Tu esposo a lo mejor merece otra persona. Y era esos pensamientos uno tras otro, que no se podían parar. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí. Y yo había hablado con Paola y le había dicho, Paola, vamos a hacer el podcast. Y cada vez que era el día de hacer el podcast, no podía hacerlo. No podía hacerlo, a lo mejor tenía el tiempo, tenía todo, pero no tenía las ganas, la claridad uh-huh. mental, la motivación. Y es bien difícil, y yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, Paola, pero
claro.
Es como que no eres tú. Es como que sí. otra cosa te cae sí. encima y vives en esta nube negra que hasta en el día más soleado, con los árboles más verdes, se ve gris todo.
Oh, bien, yeah. bien difícil. Eso fue parte de ese proceso mío con mi posparto, ¿verdad? Con mi ansiedad posparto. Yo siempre digo que todas las bases de todos los problemas o los diagnósticos de salud mental siempre tienen un componente de depresión, para mí, en mi opinión.
Uh-huh.
Es como la base. Y siempre, aunque no tengas un diagnóstico de depresión, siempre la depresión está por ahí, tienes alguito de ella. Y a mí me pasó, o sea, y tenía esos momentos, esos días en que yo sentía que no era yo, en que yo sentía que no era una buena esposa, o no era una buena mamá, o no era una buena profesional, o que no iba a llegar a hacer nada, que perdí el tiempo, o que me miraba en el espejo y no me encontraba, y no importaba, como que no me encontraba, no veía dónde estaba yo.
Uh-huh.
Y a mí me pasó, o sea, me encantó que trajiste el punto de lo de cómo empezó tu ansiedad, y me identifiqué mucho contigo, porque nos pasa mucho. Cuando nuestros papás lo único que nos pueden dejar en la vida es la educación, tú te metes esa idea tan profunda en la cabeza que siempre estás constantemente poniendo una meta. Ok, ahora ya terminé, como tú decías, terminé la high school, tengo que terminar la universidad, y yo lo hice. En mi caso, yo había huelgas cuando estaba estudiando en Puerto Rico, en la universidad, y yo decía, no, yo la voy a terminar en 4 años. Y puse a coger clases de verano, y me puse a coger 21 créditos en el semestre, y constantemente tenía algo que hacer. Y luego hice el doctorado, y seguí hasta que lo terminé, y luego, ok, ahora vamos a casarnos, pues entonces vamos a hacer la boda, planearla, ok, ahora vamos a trabajar para el internado, dale, esto es lo próximo, ok, ahora vamos a trabajar para una casa, ok, ya la tengo, ahora vamos a tener hijos, y es como que the next thing, y una vez mi esposo me dijo, tú siempre estás pendiente a lo próximo, que no te estás disfrutando lo que tienes al momento, y yo decía, pero es que yo me lo estoy disfrutando, y él me decía, ok, pero siempre estás pensando en lo próximo que va a haber, que es lo próximo que hay. ¿Y qué va a pasar cuando no haya próximo? Y es, fue como es fuerte de hacer esa pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar cuando no hay próximo? Porque va a llegar un momento que ya no vamos a que, como en tu caso, ¿verdad? Que ya tú completaste la etapa de lo que son los embarazos, ¿verdad? Porque tomaste la decisión de que te vas a quedar con tus dos niños. Uh-huh. So, en tu caso ya no está lo próximo de hoy, cuando voy a planear otro embarazo. En mi caso, pues estamos en ese proceso, obviamente todavía. Pero es esta cosa de qué va a pasar cuando, ok, ya no hay más embarazo. Pues, ok, pues voy a cuidar a los niños. Ok, ¿qué va a pasar cuando tus niños ya no necesiten ser cuidados? Que es como que esta cosa de que disfrútate la etapa que estás. Y eso es algo que el haber dejado de trabajar y trabajar remoto ahora me ha permitido hacer un poquito más. Sin embargo, sí me di cuenta, en mi caso por lo menos, que yo sí tengo que tener algo que hacer. Yo no soy una persona que me pueda quedar sin hacer nada. Yo tengo que feel busy. I have to feel busy. Que en español sería, yo me tengo que sentir ocupada. Así que una de las cosas que yo hice cuando yo dejé de trabajar y trabajo por las noches, doy clase de noche, así que durante el día yo dije, ok, yo quiero que mi hijo socialice, yo quiero que mi hijo todavía tenga esas oportunidades, así que yo dije, okay, los lunes de gimnasia y los viernes los voy a poner en clase de música, que son las dos cosas que más le gusta, brincotear y la música.
Y hacer escándalo. Así que
yo dije, voy a hacer, claro, ya tú sabes. Puertorriqueños al fin. Y yo lo puse en eso. Y eso me ayudó a mí también, porque entonces salía de las rutinas, estaba ocupada, ya los lunes tengo algo por la mañana, los viernes tengo algo. Y siempre, tú sabes, trataba de buscar cosas que hacer constantemente. Y creé como que un espacio para mí para darme cuenta que okay, esto está chévere, esto me ayuda. Hay personas que no le ayuda a tener tantas cosas, al contrario, se sienten abrumadas. En mi caso, yo necesitaba tener, no tantas como tenía cuando estaba trabajando y el nene estaba en el cuido y todo este revolú, pero sí algo que me permitiera no solamente mi hijo tener socialización, pero yo tener socialización y al mismo tiempo yo salir del espacio de la casa, porque yo sabía que estar todos los días en la casa tampoco me iba a beneficiar.
Sí. Y yo creo que eso a mí es también en parte lo que me ha afectado mucho, porque yo soy una persona bien sociable. A mí me encanta hablar, me encanta salir. Uh-huh. Y yo había semanas que yo no salía de mi casa, porque yo trabajo en mi casa, me levanto, como y voy a la oficina. Y se me hizo bien difícil cuando salía al parque y alguien me hablaba, ¡buah! Yo le vomitaba mi vida completa. Y a veces me sentía hasta como que una desesperación de que necesitaba hablar. Uh-huh. Y gracias a Dios, hoy puedo decir que me siento mejor, pero creo que la depresión es algo que, ¿verdad? Es como la diabetes. Uno se tiene que cuidar, porque uh-huh. a veces cuando uno se siente bien, uno deja de hacer todo lo que le ayuda. Uh-huh. Y ahí uno tiene un relapse, que yo creo que fue lo que me pasó a mí. Yo descubrí que la Diet Coke, que es lo más que me encanta a mí, me deprime, porque algo me afecta, me sube, me baja el azúcar, algo pasa que me debilita mi psyche, mi mente. Tengo una terapista que es lo mejor, ¿verdad?, que existe en el mundo.
La mía también me encanta.
Yo la amo y la adoro, y me ha ayudado tanto, y me ha ayudado no solamente a mejorar mi vida personal, sino también a ser mejor terapista yo misma.
Súper.
Y aprender que...
Te empujan, ¿no? Como te sientes que te empujan. Como que te empuja a ser mejor hasta cierto punto.
Sí, porque es como
que... te ayuda a sacar ese potencial.
Es algo tan raro, porque yo hago esto con mis pacientes, yo soy esa persona para mis pacientes, pero es tan difícil tener esa voz para ti y simplemente tener ese espacio para hablar y explorar y aprender que mira, sí, tú tuviste uh-huh. traumas, aunque hayan sido micro traumas, uh-huh. los tuviste. Reconocer que tú también mereces ser feliz, porque
claro.
También en la profesión de nosotros se nos enseña que es una profesión sacrificada para ayudar, ¿verdad? Y que uno no se da cuenta que uno escuchar todos estos traumas de las personas, de que les hicieron correcto. Tantas cosas, eres una esponja y tu cerebro absorbe toda esa negatividad. Sí. Y si uno no se cuida, uno no hace ejercicio, uno no come bien, uno no se mueve, tu cerebro se enferma. Y creo que eso en parte también fue de lo que me pasó a mí, porque yo, al ser una enfermera psiquiátrica, mis casos no son solamente depresión y ansiedad, es trauma de la niñez, violaciones, abuso, una cosa que, cosas horribles que yo he uh-huh. escuchado, pero que me siento, ¿verdad?, privilegiada de que personas puedan confiar en mí y contármelo.
Claro.
Pero tengo que darme cuenta de que, sí, yo perdóname.
No. Salud.
De que yo estoy aquí para ayudar, pero de que yo también merezco ser feliz, porque hay una parte en mí que es como que no, pero yo no me merezco estas cosas, o sentirme culpable por tener uh-huh. la vida que tengo, porque uno debe ser humilde y uno debe ser, ¿verdad?, bajito, como que pequeñito. Uh-huh. Y yo soy así, yo soy una persona súper humilde y súper sencilla. Nosotros aquí nada más tenemos un carro, y no es un carro último modelo ni nada, es una Kia.
Dos carros, ajá, pero no nuevos modelos, y ya los saldamos, gracias a Dios, los dos. Es una meta que teníamos, y saldamos los dos carros y decidimos que no estamos constantemente cambiando de carro, ni con un BM, ni nada de eso.
Exacto.
Tenemos un atajo, que es un atajo, porque yo no quería una mini, yo quería un atajo, o una Suburban, y el que tiene su onda, y ya. Ay, bendito, papi.
Sí, es que estos nenes hoy tuvieron el día de la vida, ¿ok? Y él tiene asma y él se la activa con el ejercicio. Y él no ha parado desde que se levantó a las 7 hasta ahorita, a las 9 de la noche.
Acha, ellos
y corriendo y corriendo. Sí. Y eso es algo.
Mañana.
Para hacerlo así todo completamente 360, es que, mira, es muy bueno tener metas. Y yo, como tú dices, a mí me gusta también sentirme ocupada de tener una meta de que voy a decorar este cuarto y después voy a decorar este otro cuarto y voy a hacer esto. Pero también a veces, y que es lo que yo he aprendido de mí, es estar presente en el momento. Algo que yo y mi esposo hablamos mucho, él se abruma mucho cuando está con los nenes solos y él le toca mucho tiempo estar con los nenes solos porque él está pensando en lo próximo. Les estoy dando desayuno, ¿qué les voy a dar de almuerzo? El que le estoy dando almuerzo, ¿qué les voy a dar de cena? ¿Cuándo se van a acostar a dormir? Y él no está presente en el momento. Y tú lo puedes ver hasta en su cara, que él está como que preparándose, maquinando. Sí,
culando,
y anticipándose para el estrés. Ya él está sintiendo el estrés de tenerlos que bañar a las 7 de la noche cuando son las 7 de la mañana. Y yo he aprendido, porque gracias a Dios, a mí yo puedo bregar con eso, con mis hijos, a mí sí me da mucho estrés, porque es otra etapa también que, si tú que nos estás escuchando tienes niños pequeños, esto yo creo que es una de las etapas más difíciles de la vida, es cuidar y amar a estos niños y hacerlo, sentirse que uno lo hace bien y sentirse orgulloso de lo que uno hace, porque uno comete errores y uno no va a ser nunca perfecto, pero el poder estar presente con mis hijos, disfrutarme cada etapa, porque yo sé que va a pasar. Y eso es algo que me lo recuerdo. Cuando me siento abrumada, me recuerdo y me digo a mí misma, ellos van a crecer. Va a haber un día donde los vas a poner en el piso y no los vas a poder cargar de nuevo, porque van a estar tan grandes que no van a poder, tú sabes. Tenlos en tu cama, porque va a haber un día que ellos no van a querer estar en tu cama, que no van a querer saber de ti y te van a llamar todos los días. Ajá.
Yo hago la... Ah. Yo... Ay, no, que te vas a tener que quitar, tienes que quitar la teta en algún momento. Y yo, no te preocupes que en algún momento va a bajar. No es así.
Sí.
Y no es fácil, porque no es fácil, tú lo sabes.
No, yo voy ya para 3 años con el chiquito.
Y él todavía no está para dejarla.
No, y yo no estoy lista, honestamente yo tampoco. Ahora lo estamos considerando porque ya me está afectando mi sueño, y al estar yo en un proceso de depresión clínica como estaba, el sueño es importante, porque los días que yo no duermo, yo puedo irme una semana que a lo mejor duermo 2 horas cada día, pero ya al final de la semana se siente. O sea, y esto es otra cosa que la gente no habla mucho en terapia o con su psiquiatra. A veces la depresión no tiene nada que estar pasando triste o en tu vida. Si tu cuerpo se siente cansado, si tú lo sobrecargas de azúcares, ese sentimiento físico va a ir a tus pensamientos, porque tu mente siempre está tratando de asimilar tu cuerpo. Ajá. Y viceversa. O sea, yo sé que muchas de las cosas que me pasaron a mí no fue necesariamente nada que estaba pasando en mi mundo exterior, sino como mi cuerpo, yo no lo estaba cuidando, no estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo las cosas que debo comer, no estoy durmiendo bien. Y eso es otra cosa que es mi enfoque y mi prioridad, ¿verdad? Y seguir con mis terapias, con mis propios medicamentos y hablar de esto, porque no debemos tener miedo de buscar ayuda. Algo que sí, que, y no sé, siento que estoy hablando mucho, pero no sé si tú viste las noticias hace poco, hace varias semanas, de un muchacho bien famoso que era bailarín. Y él estuvo, ajá.
Y también estaba en el programa de saber cómo una persona que se presentaba, ¿verdad? Porque la palabra clave aquí es se presentaba. Nosotros no sabemos qué estaba ocurriendo en su hogar. Pero se presentaba una persona bien positiva. Yo jamás en la vida me hubiera imaginado que él tenía esa presión severa, que él tenía esos pensamientos, ¿verdad? Y que tomó esa decisión de quitarse su vida.
Sí.
Fue extremadamente difícil. Te admito que en ese momento yo lo hablé con mi propia terapista y le dije cómo eso. Y otras situaciones que estaban pasando, amigas también, que estaban pasando crisis, momentos de crisis, como esas cosas, yo decía, Dios mío, pero yo le decía a mi propia terapista como que yo no sabía, yo ni lo conozco, yo solamente lo veía en Ellen, en el programa de televisión, yo ni lo conozco y me afectó. O sea, a honestamente tuve pensamientos intrusivos porque yo decía, sí. Oh my, tú sabes, eso le puede pasar a cualquiera y es algo sí. que es importante recalcar, le puede pasar a cualquiera.
A cualquiera, a cualquiera.
Tú no estás y exento de tener depresión, nadie lo está.
Nadie. Y a mí me afectó, pero creo que fue como un wake up call, porque desde esas semanas para acá, yo me he sentido mejor, porque nadie, no ha habido ninguna familia que cuando una persona se suicida diga, ay, qué bueno, sí, porque la vida está mejor sin él. Nunca nadie, nadie. Las personas sufren, y yo entiendo lo que es el suicidio, porque es un dolor físico y emocional que no se cura con Panadol, no se cura con Sobitos, y yo creo que llega un momento, ajá, que tu cerebro dice, vámonos, vámonos, tú sabes. Y yo sé que la vida después de la muerte es fabulosa y genial, y a lo mejor se siente una libertad brutal, pero ese sentimiento va a pasar, porque todo pasa, no hay crisis eterna. Igual que tú, yo no lo conocía a él, yo lo había visto en Ellen, pero cuando pasó esto, a mí me chocó y a mí me dio miedo, porque eso puede, eso es una decisión que uno toma en cuestión de minutos a horas. Esto no es una decisión que él tomó el mes pasado y dijo, en diciembre me voy a suicidar. No. Sí, es verdad que a lo mejor pueden ser que hayan habido muchos episodios donde estos pensamientos vinieron, pero del momento que una persona piensa, toma la decisión de suicidarse, al momento que lo hace, se estima que pasan alrededor de 3 horas, a menos, ¿verdad? Y esto me enfoqué mucho más porque tú sabes que uno tiene que hacer sus créditos de educación continua.
Claro.
Y uno de mis cursos que ya yo había cogido desde octubre de este año era en el suicidio, porque obviamente esto es el tema de mis pacientes. Y yo después que pasó eso con el muchacho, dije, fíjate, déjame coger ese training. Y hay un momento que es como un peak, ¿verdad? Que se va desarrollando estos sentimientos y pensamientos, y llega un peak que es de 3 horas, donde esa persona, ahí es donde uno los tiene que agarrar de verdad y hacer las intervenciones de crisis, porque no toma mucho tiempo tomar la decisión y hacerlo. Y a mí me dio miedo porque creo que la semana antes de que saliera eso en las noticias, yo estaba en ese peak. No había tomado la decisión, ni había pensado en cómo lo iba a hacer, pero es lo que pasa antes de ese momento es pensamientos de estos de self-loathing, de que no sirves, no eres nadie, todo el mundo estaría mejor sin ti, la vida no tiene propósito, la vida no tiene sentido. Si tú estás pasando por eso y estás teniendo esos pensamientos que no se te van, ese es el momento exacto para tú buscar ayuda y decirle,
y marcar el 911 o marcar la lista de salud mental, que se me fue, creo que es 888, pero no quiero mentir, sola voy a...
Lo hemos dicho en otros podcasts, a lo mejor lo podemos poner en la descripción, porque tampoco
sí,
me acuerdo.
Sí, porque se me fue, pero hay líneas de crisis, hay líneas de ayuda, tiene gente que te ama, quizás la gente que te ama es un amigo, es una amiga, es tu pareja, es tu hijo, es tu
cualquier
mamá, es tu papá,
persona,
quien sea,
hasta nosotras mismas,
quien sea.
Escribes un mensaje, porque eso son un momento de que uno tiene que reconocer si ya uno ha tenido depresión y estos pensamientos están viniendo y no se paran. Ese es el momento preciso, y no solamente tú como persona que estás pasando por eso, tú como familiar de una persona que esté pasando por esto, de que hay un momento clave, y decirle a una persona y preguntarle, mira, estás teniendo pensamientos suicidas, eso nunca lo vas a hacer a esa persona convertirse más suicida
claro,
de suicidio, nunca.
Porque todavía en estas alturas, en el 23 ya mañana es diciembre 31, estamos grabando esto diciembre 30 en la noche.
Ajá.
Unas horas antes del 2023, todavía tenemos este estigma de que no podemos hablar de suicidio, de que no podemos hacer la pregunta, de que no podemos preguntarle, sea como lo diga, palabra mala, sea que diga la palabra suicidio. El punto es que preguntes, porque a veces el no preguntar nos limita a poder, mira, abrirle la puerta a esa.
Sí, porque la gente.
¿Cómo te? Entonces es decir, no, mano, no pienses así, ven, vamos a buscar ayuda, yo te ayudo, ven, que vamos.
Exacto. Y no, exacto, tú no le vas a poner la idea en la mente por preguntarle, eso no es así. Pero para cambiar la nota un poquito, porque sé que se está poniendo heavy, y el propósito de este podcast también era pues hacer nuestro recap, creo que una buena conclusión aquí sería que, mira, no estamos exentos a tener nuestros problemas de salud mental. Estos últimos 3 años han sido súper retantes para nosotras, con nuestros recursos, con nuestra profesión, con nuestra vida estable y perfecta, ¿verdad? Que podemos decir que tenemos. Así que tenemos que ser más pacientes y más empáticos con las personas que no tienen esa vida. Porque sí, a lo mejor la están pasando hasta un poco más difícil que los demás.
Correcto, establecer límites y siempre acordarte de establecer límites para ti y para las personas que te rodean, lo que tú puedes y lo que no puedes hacer, y van a haber momentos en que las personas van a entenderlo y van a haber momentos en que las personas no lo van a entender, y aunque las personas se sientan mal o que las personas se enojen contigo o etcétera, etcétera, porque a mí me ha pasado para mí y para las otras personas, mira, pues hay que bregar con eso, ¿verdad? Hay que bregar con esa situación y entender lo más que uno pueda, ¿verdad? Porque es importante esos límites, es importante la reinvención. Yo creo que esa es una palabra que me llevo del 2022, es que tú tienes la capacidad de reinventarte y tienes la capacidad, ¿verdad?, de arreglar lo que no está funcionando en tu vida. No te tienes que conformar, no te tienes que quedar ahí, no tienes que decir esto es lo que me tocó aquí, pues aquí me quedé. No. Tú tienes la capacidad de reinventarte, tienes la capacidad de modificar lo que tengas que modificar para sentirte mejor. Y eso es sumamente importante. Carla, ¿qué quieres traer para el 2023? ¿Qué sería, verdad, para concluir lo que tú dirías de este recap del 2022? Me llevo esto y quiero estas metas, o quiero lograr, o quiero poner esto, tirar esto al aire para el 2023.
Mira, pues algo que aprendí, que ya lo sabía, pero es como un buen recordatorio, es que la vida vale la pena vivirla, la vida es hermosa y es un privilegio vivir. Amén. Y parte de vivir es sentir, y sentirse triste, sentirse feliz, sentirse ansioso, porque eso es la vida, ¿verdad? El problema es cuando nos limita de vivir la vida y de vivir las experiencias, y creo que lo que me llevo es la fortuna que tengo de vivir, básicamente, de tener un día más, porque hubieron momentos donde yo no podía ver ese otro día. Uh-huh. Y creo que lo que me llevo del 2022 es el haber aprendido que puedo, que soy, no me gusta decir la palabra fuerte, porque no, hay personas que se sienten débiles, pero es que soy capaz de sobrellevar y sobrepasar momentos donde he sido vulnerable, de que soy bendecida, y no me quiero poner a llorar, pero algo de que, y te lo digo a ti, Paola, cuando tengo mis recordatorios en Facebook y veo así hace 10, 12 años que yo hice un post y Paola me contesta, y yo saber que tengo una amistad ya tan grande y tan larga contigo, a mí me llena mucho de felicidad, porque en mi vida han venido y se han ido muchas personas. Y
aquí también.
Y entonces este año también se fueron personas, y me da un sentimiento, pero me da una alegría también, una satisfacción de saber que las personas que aún están en mi vida son personas que construyen en mi vida, que contribuyen de una forma muy positiva, y tú eres una de esas personas. Oh. Y cada vez que veo esos recordatorios de hace 10 años, yo, wow, Paola siempre ha estado ahí, ha estado constante, y ahora que verdad que en los últimos 2 años básicamente hemos estado más close, no hablamos todos los días, pero a mí me llena mucho de felicidad, de mira, estar cerrando mi 2022 teniendo esta conversación contigo me llena mucho de felicidad.
Y sentimiento es mutuo.
Y para qué quiero llevarme para el 2023 o qué quiero hacer, creo que tiene, para mí va a ser el año de la salud mental, de la salud mental y física. Creo que estoy cansada ya de empezar y nunca poder terminar esas metas de, ¿verdad?, de bajar de peso, de mantenerme estable, de guardar dinero. Quiero permitirme ¿verdad? Eso, porque sé que lo he hecho. Yo he logrado todas mis metas en mi vida, pero las metas que son esas personales para mí de bajar de peso, de mantenerme saludable, de mantenerme estable mentalmente, es algo que no me he enfocado y no me he puesto como prioridad. Y creo que va a ser parte de mi 2023 es el amor propio. O sea, que nadie me ame más de lo que me amo yo. Y eso cuesta trabajo porque es tan fácil decirse a uno mismo, ay, tú no sirves, eres estúpida. Y no quiero hacer eso, quiero amarme más yo de lo que nadie más me va a amar a mí. Porque no tengo nadie más nada que yo tengo yo. So, si voy a tener esa vocecita en mi mente, que sea la mejor cheerleader que pueda ser. Que yo pueda ser esa persona que yo soy para mis pacientes, pero para mí, porque yo también merezco eso. Y eso es lo que me voy a llevar.
Súper. Totalmente. Yo me voy a llevar que me puedo reinventar. Que no tengo límite, que igual que tengo ahora estudiantes que tienen 70, no te miento, 70, 70 y pico de años y están terminando su bachillerato y están empezando sus carreras o están completando metas que tenían en su vejez, que yo en mi juventud todavía, porque son 31 nada más, en mi juventud todavía.
Era una nena.
Exacto. En mi juventud, las dos somos nenas todavía.
Yo voy para 35 este año. Así
nena, que... nena, todavía era una nena. que los 30 son los nuevos 20, o sea, y que los 40 son los nuevos 30, o sea, que podemos reinventarnos, que podemos cambiar las cosas y que la meta y que la manera que era tu vida, que era extremadamente, como era la de nosotras, extremadamente estructurada y que siempre estábamos pensando en lo próximo, que no haya un próximo, que no sabemos cómo se va a ver ese próximo escalón en nuestra pirámide de vida, no quiere decir que está mal. Y que poder construir ese escalón poquito a poco, irlo formando, ponerle, ¿verdad?, desde el cemento hasta la última loseta, está ok también. Exacto. Me llevo eso del 2022. Y para el 2023, quiero cosechar. Lo que reinventé del 2022 lo quiero cosechar. Esa es como que mi meta. Como que empezar a cosechar, ¿verdad? Empezar a obtener cosas, tanto como mamá, como esposa y como profesional. Y concentrarme, como tú dices, en esa salud mental y ponerme como prioridad y poner a mi familia como prioridad. Y a lo mejor no va a ser perfecto para todo el mundo, a lo mejor a no todo el mundo le va a gustar, pero sí, verá, tener ese proceso y seguir creciendo, que es lo más importante.
Sí, sí. Y pues, ¿verdad? Para terminar este podcast que ha sido un poquito extenso, pero hey, es el recap del año y queríamos decirles un poquito de lo que nos estaba pasando. Quiero que pues se conecten con nosotros porque creo que parte de lo que ha pasado en los últimos meses, por lo menos yo sé que para Paola también, pero para mí personalmente es ser más genuina y enfocarme más en cosas que son, ¿verdad? Siempre lo hemos hecho en nuestro podcast, nunca hemos sido lo contrario.
Pero
tener estas vivencias como que le hacen a uno como que abrir los ojos y decir, vale la pena que tengamos este podcast, vale la pena que
tengamos una... a nosotras, es una terapia para nosotras.
Sí, es una terapia y sé que si hay personas que están pasando por esto y no lo saben poner en palabras, no lo saben describir, sé que podemos ayudarlos con eso solamente por hablar de nuestra experiencia.
Correcto.
Hay personas que a lo mejor han sentido todo lo que hemos dicho, como lo hemos descrito, y dicen, contra, pues, ¿será que yo tengo depresión? ¿Tengo ansiedad también? Y no han sabido nunca poderlo expresar. Van a haber mamás a lo mejor que nos van a escuchar y van a decir, contra, pues sí, pues yo quiero atender a mi hijo, yo no lo quiero dejar llorar, yo quiero que crear ese balance también, ¿verdad? Como Paola habló. Y, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, he podido crear un balance bueno de estar con mis hijos. Creo que estoy demasiado con ellos. Necesito un break. Pero creo que quiero que se queden conectados con nosotros, que quizás como estamos más enfocadas en nosotros, a lo mejor no salga un episodio semanal, eso siempre es una meta, pero de que queremos continuar comunicándonos con ustedes, eso es un hecho. Manténganse en pendiente, a nuestro Instagram como Consejo Recetado. Paola, tú tienes tu Instagram también, ¿verdad?
Está bajo construcción a propósito, pero la meta es reabrirlo en el 2023, así que todavía el handle no lo voy a confirmar, pero casi okay. Está.
Yo tengo mi Instagram, que ahora cambió para Carla Salud Mental. También no está bajo construcción, pero no, porque he estado enfocada en otras cosas, pues no había posteado mucho. Otra cosa que descubrí es que pasaba mucho tiempo en el teléfono haciendo cosas que no eran muy constructivas. Pero si hay algo que ustedes, ¿verdad?, se tomen de este podcast, es que somos humanos, de que han sido años, ¿verdad? Ya no es un solo año ni dos, son ya casi 3 años de una pandemia, de crisis económicas, de guerras. Pero como dijo Paola, nosotros somos capaces de construir, de crear la vida que queremos y enfocarnos en eso, en lo positivo, en lo que podemos hacer. Y como siempre, ¿verdad?, le damos gracias por escucharnos. Si te quedaste hasta el final, gracias. Si hay algún tema que quieras que nosotros toquemos, si hubo algo de lo que hablamos que resonó contigo y te gustaría, pues, compartirlo, dejarnos un comentario, siéntase en la libertad de mandarnos un inbox. Uh-huh. Si necesita ayuda buscando algún proveedor de salud mental aquí en Puerto Rico o donde quiera que esté, ¿verdad?, nosotros podemos ver cómo ofrecemos esos recursos. Y como siempre decimos, si estás en Estados Unidos y hasta en Puerto Rico, porque así fue que yo encontré la mía, está psychologytoday.com. Uh-huh. Y ahí tú pones tu zip code, tu seguro médico, y ahí tú puedes ver una plataforma de diferentes terapistas y ver, ¿verdad?, quién puedas llamar. Pero, ¿algo más que quieras agregar al final, Paola?
No, yo creo que eso era. Nada, que sepan que estamos aquí, que estamos de vuelta poquito a poco.
¡Estamos quizá vivas!
Quizás no sea un carro de carrera, ¿verdad?, como decía Carla, pero pasito a pasito se logran muchas cosas, así que ahí vamos. Sí. Pero muchas gracias por haberse sintonizado con nosotros en otro episodio más de Consejo Recetado. Les deseamos un feliz año 2023 y un año lleno de mucha, mucha salud mental.
Amén. Cuídense.
Bye, bye.
Bye, bye.